Bienvenidos una vez más a un capítulo del podcast Creciendo en la Postmodernidad. Hoy en la serie de Gestuar Tanto vamos a concluir con el libro Discurso del Método. Disculpen la demora en subir el capítulo, pasa que con temas escolares estaba muy atareado y no pude dedicarle tiempo al podcast. Sin embargo, hoy estoy acá con ustedes de vuelta para concluir lo que es este libro. Un libro bastante bueno e interesante. La sexta parte y la última que vamos a ver hoy se llama Cosas requeridas para proseguir en la investigación de la naturaleza. Acá Descartes nos habla un poco de cómo casi no publica el libro El Discurso del Método, pero que al final lo termina haciendo básicamente por... Dudaba básicamente por temas de que estuviera incorrecto o que tuviera muchas críticas. Sin embargo, lo terminó compartiendo con la imprenta a la que se le encargó y bueno, se distribuyó en todo el mundo. Personalmente yo marqué dos partes bastante interesantes que les quiero compartir acá. La primera habla un poco de las experiencias, de cómo se transmiten. Ahí comienzo a leer textualmente del libro, página número 100. En lo referente a las experiencias, advertí también que son tanto más necesarias cuanto más se progresa en el conocimiento, pues, al principio, vale más servirse únicamente de las que se ofrecen por sí mismas a nuestros sentidos, y que no podremos ignorar, por poca reflexión que a ella dediquemos, que buscar otras más raras y complicadas. La razón de esto es que esas otras más raras engañan con frecuencia, cuando no se conocen todavía las causas más comunes y también que las circunstancias de que dependen son casi siempre particulares y tan pequeñas, que es difícil advertirlas. El orden que yo he observado en mi investigación a este respecto ha sido el siguiente. Primeramente, traté de encontrar en general los principios o primeras causas de todo lo que hay o puede haber en el mundo, sin considerar para este efecto ninguna otra cosa que a Dios solo, que lo ha creado, ni sacarlos de otra parte que de ciertas semillas de verdades que existen naturalmente en nuestras almas. Después de esto, examiné cuáles eran los primeros y más ordinarios efectos que se podían deducir de estas causas. Y de esta manera, creo haber encontrado un cielo, unos astros, una tierra, e incluso, en esta tierra, agua, aire, fuego, minerales y otras cosas semejantes, las más comunes y simples de todas, y por consiguiente, las más fáciles de conocer. Luego, cuando quise ascender a las más particulares, se me ofrecieron en tan gran diversidad que no creí que fuese posible al espíritu humano distinguir las formas o especies de cuerpos que hay en la tierra de una infinidad de otras que podría haber sido también en ella si la voluntad de Dios así lo hubiera decidido, y que, por consiguiente, no sería tampoco posible someterlas a nuestro uso si no fuera yendo al encuentro de las causas a partir de los efectos y sirviéndose de una serie de experiencias particulares. Después de lo cual, repasando mentalmente todos los objetos que alguna vez se hubiesen presentado a mis sentidos, me atrevo a decir que no encontré cosa alguna que no pudiese explicar bastante cómodamente con los principios que había adoptado. Pero debo confesar también que el poder de la naturaleza es tan amplio y vasto que estos principios son tan simples y generales que casi no encuentro ningún efecto particular que no conozco de antemano que puede ser deducido de ellos de varias maneras diferentes, y que mi mayor dificultad consiste, de ordinario, en averiguar cuál de estas maneras es la verdaderamente adecuada. Para lo cual, no sé de otro expediente que el de buscar repetidamente nuevas experiencias, procurando que sean de tal naturaleza que su resultado varíe según sea uno u otro el modo de explicación que en cada caso se requiera. Por lo demás, he llegado a un punto tal en esto de las experiencias, que creo estar en una situación de discernir bastante bien el camino a seguir para realizar la mayor parte de las que se pueden servir para el fin indicado. Sin embargo, veo también que son tales y en tan gran número que ni mis manos ni mis bienes de fortuna, aunque tuviese mil veces más de los que tengo, serían suficientes para todas. De modo que, según la oportunidad que en delante tenga de realizarla en mayor o menor número, avanzaré también más o menos en el conocimiento de la naturaleza. Esto es lo que me prometía hacer conocer en el tratado que había escrito, mostrando en él tan claramente la utilidad que el público puede recibir de todo ello, que obligase a todos los que desean el bien de los hombres en general, es decir, todos los que son efectivamente virtuosos, y no solo en apariencia o por la voz de la fama, tanto comunicarme las experiencias que yo hubiesen hecho como ayudarme en investigación de los que quedan por hacer. Acá Descartes nos habla de las experiencias y de cómo continuar en todo esto del conocimiento. También habla más de que para esa época era bastante necesario el conocimiento y la experiencia en el área de la medicina. Recordemos que en esa época no estaba tan avanzada como ahora y el índice de mortalidad era mucho más alto que el día de hoy. Por eso siempre hay que tener en cuenta la época en la que se está hablando, aunque es algo muy fácil de entender. Otra sección bastante importante de la sexta parte es una que habla de la transmisión del conocimiento. Básicamente, Descartes nos dice que es mucho más efectivo cuando nosotros buscamos aprender del maestro y no del alumno del maestro, en el caso de que busquemos los conocimientos del maestro principal. Puesto que si intentamos aprender del alumno del maestro, va a haber ciertas diferencias en cómo cada uno percibe las cosas. Por lo que ahora vamos a profundizar más en esto y le voy a comenzar a leer textualmente página 105 acerca de esto. Leo textual. En cuanto a la utilidad que los demás recibirían de la comunicación de mis pensamientos, no podría ser tampoco muy grande, puesto que todavía no los he llevado tan adelante que no sea menester agregar a ellos muchas cosas antes de aplicarlos al uso. Y creo poder decir, sin vanidad, que si hay alguien que sea capaz de ello, debo ser yo, más bien que otro cualquiera. No porque pueda haber en el mundo muchas mentes incomparablemente superiores a la mía, sino porque no se podría concebir tan bien una cosa y hacerla suya cuando se aprende de otro como cuando la inventa uno mismo. la cual es tan verdadero en esta materia que, aunque he explicado frecuentemente algunas de mis opiniones a personas de muy claro entendimiento, aunque mientras le hablaba parecían entenderlas muy distintamente, sin embargo, cuando las repetían, casi siempre observaba que las cambiaban de tal manera que yo no podía reconocerlas como mías. Y me complace aprovechar la coyuntura para hacer un ruego a los hombres del mañana. Y que no crean nunca que las cosas que les digan proceden de mí. Y es que no crean nunca que las cosas que se les digan proceden de mí, mientras no hayan sido expresamente divulgadas por mí mismo. No me sorprenden en manera alguna las extravagancias que se atribuyen a todos estos antiguos filósofos, cuyos escritos no poseemos, ni juzgo por ello que sus pensamientos hayan sido muy razonables, puesto que figuraban entre los talentos más esclarecidos de su tiempo, sino que pienso solamente que se nos han transmitido falseados. Así, vemos también que casi nunca han sido superados por ninguno de sus seguidores. Y estoy seguro que los más apasionados aristotélicos actuales se considerarían dichosos si tuviesen un conocimiento de naturaleza como lo tuvo Aristóteles, aunque fuese a condición de no saber ya más acerca de ella. Son como la hiedra, que no tiende a subir más alto que los árboles que la sostienen, y hasta a menudo vuelve a descender después de haber llegado a su copa. Pues me parece que también descienden, es decir, se hacen en cierto modo menos sabios que si se abstuviesen de estudiar aquellos que, no contentos con saber todo lo que en su autor esté inteligiblemente explicado, quieren encontrar en él además la solución de muchas dificultades de las que no hice nada y de las que quizá no pensó jamás. Sin embargo, su manera de filosofar es muy cómoda para los que solo poseen inteligencias muy mediocres, pues en la oscuridad de las distinciones y de los principios de que sirven les permite hablar de todas las cosas tan atrevidamente como si las supiesen, y sostener lo que dicen contra las más sutiles y los más hábiles, sin que haya manera de convencerlos. En lo cual me parecen semejantes a un ciego que, para batirse sin desventaja contra uno dotado de vista, le hiciese llegar hasta el fondo de una cueva muy oscura, pudiendo afirmar que estos tales tienen interés en que me abstenga de publicar los principios de la filosofía que profeso, porque, siendo como lo son, muy simples y evidentes, su divulgación produciría el mismo efecto en el que se abriese alguna de las ventanas e hiciese entrar luz en esa cueva oscura a la que descendieron para batirse. Pero ni aun siquiera los hombres de inteligencia más despejada pueden desear conocerlos, pues si lo que quieren es saber hablar de todas las cosas y adquirir reputación de doctos, lo conseguirán más fácilmente contentándose con la verosimilitud que puede encontrarse sin gran trabajo en toda clase de materias que buscando la verdad, que solo se descubre poco a poco en alguna de ellas, y que, cuando se trata de hablar de las demás, obliga a confesar francamente que se las ignora. Y si, por el contrario, prefieren el conocimiento, un poco de verdad, a la vanidad de aparentar no ignorar nada, como sin duda es muy preferible, y desean seguir un propósito semejante al mío, no han de menester para ello que les diga nada más de lo que ya dejo dicho en este discurso, porque si son capaces de llegar más allá de donde yo he llegado, lo serán también, con mayor razón, de encontrar por sí mismo lo que yo creo haber encontrado. Y puesto que nunca he examinado nada siguiendo un orden, puesto que nunca he examinado nada sino siguiendo un orden, que es seguro que lo que me queda todavía por descubrir es de suyo más difícil y recóndito de lo que queda hasta ahora he podido encontrar. Y ellos tendrían mucho menos placer en aprenderlo de mí que en descubrirlo por sí mismos. Además de que el hábito que adquirirán buscando primeramente cosas fáciles y pasando poco a poco, gradualmente, a cosas más difíciles, les servirá más de lo que podrían hacerlo todas mis instrucciones. Como estoy persuadido en lo que a mí respecta, que si me hubiesen enseñado desde mi juventud todas las verdades cuyas demostraciones tuve que buscar después, y no hubiese costado trabajo alguno aprenderlas, quizá nunca hubiera llegado a saber otras, y desde luego nunca habría adquirido el hábito y la facilidad que creo haber tenido encontrando otras nuevas a medida que me aplique a buscarlas. En una palabra, si hay en el mundo alguna obra que no pueda ser tan bien acabada por nadie como por el mismo que la comenzó, es en esta en la que yo trabajo. De esta manera finalizo la lectura textual y también finalizamos la lectura del discurso del método. Básicamente, después de ese párrafo siguen un par de agradecimientos y termina el libro. Así que básicamente terminamos el discurso del método. Un libro bastante interesante, bastante curioso. Les recomiendo que lo lean si tienen interés, o si no, pueden volver a escuchar los capítulos de este podcast, que sin duda creo que les van a ser bastante útiles. Finalizando este libro, voy a dar paso al libro que vamos a seguir. Esta vez vamos a saltar a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Vamos a ir ahora en el capítulo que viene, más bien. Vamos a ir con Sigmund Freud. Vamos a ver un poco del psicoanálisis, del contexto de Viena de finales del siglo XIX. Un libro muy interesante y también muy significativo porque va a ir justo después del discurso del método. Freud va a acabar con algunas indicaciones que nos dio Descartes, y lo interesante en esta parte es que uno ya puede optar por qué pensamiento seguir. Puede optar por seguir pensando que Descartes tiene la razón o que Freud comete algunas equivocaciones. Pero eso ya es tarea de ustedes. Sin nada más que añadir, me despido. Les recomiendo que reflexionen un poco sobre el libro. Muy interesante. Básicamente la parte que dice, y lo que yo creo que más podemos rescatar, es aprender las cosas del que las enseña, básicamente. Porque es muy cierto que a la hora de aprender las cosas y transmitirlas de vuelta, es como que pierden ese valor, esa forma, esa estructura básica. Por eso es que siempre les intento traer lo más fiel al libro. Ahora bien, yo soy Nahuel Sánchez, presentador de este maravilloso podcast, y me despido. Ahora sí, nos vemos, te quiero mucho y chao. al terminar de grabar el episodio de hoy, me di cuenta que hay una función para dejar música de fondo. Quiero decir, un bloque entero solo para música. Así que pensé que sería bastante interesante si les dejo una canción de unos minutos para que reflexionen o piensen y lleguen a sus propias conclusiones sobre lo que escucharon en el capítulo de hoy. Y creo que esta va a ser una técnica que voy a empezar a agregar en los episodios. Así que a continuación voy a dejar una canción que escuchen mientras piensan o reflexionan un poco. Nos vemos. Chao.
I know that I'm better than the other men, and not the wind. Men blowing away.